Saludos amigos y bienvenidos a otra edición más de Mambo Deportivo con el compañero Néstor Rivera, William Torres, que está por ahí atendiendo a IT, que está home home, y pues Romy Segarra, por aquí estamos. El mundo deportivo sigue siendo espectacular, noticias por todos lados, por ahí se acercan las olimpiadas, el nene de Juanma López pues emula a su papá, también va a ir para una olimpiada. En las grandes ligas sigue Otani más caliente que el switch del sol, pero le están tirando la toalla. Y vamos a empezar por ahí, Néstor. Saludo, Néstor, por estar otro día más aquí con nosotros en Mambo Deportivo.
Saludos, Romy, saludos a Willy y saludos a todos los que nos están escuchando a través de Mambo Deportivo, como todas las semanas, todos los jueves, aquí conectados, escuchando todo este análisis deportivo que en algunos otros lados pues no van a escuchar este análisis, como dicen, en la real. Así que vamos a comenzar con nuestro programa. Adelante, Romy.
Pues mira, no, estábamos hablando nosotros antes, ¿verdad?, de que se activara el micrófono para que nuestros amigos nos puedan estar escuchando, de Otani. Otani, que su intérprete básicamente se está echando toda la culpa, se va a declarar culpable. A mí me está tan y tan raro este caso, porque es que tú lees y no entiendes realmente qué es lo que está pasando. Las apuestas en Estados Unidos, al igual que para el tiempo de Pete Rose, no eran ilegales. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué las apuestas que ha hecho este intérprete de Otani son ilegales? Porque de verdad no entiendo. No entiendo cuál es el asunto de la ilegalidad en estas apuestas. No sé si tú tienes algún detalle adicional a lo que yo haya podido leer por ahí, porque no se entiende lo que están diciendo. Que se va a echar la culpa de apuestas, pues es que se supone que en Estados Unidos las apuestas son legales. No entiendo. ¿Qué tú has entendido de eso, Néstor?
Yo puedo entender eso. Lo que podría pensarse, o lo que Grandes Ligas nos quiere hacer pensar, es que este señor pues estaba haciendo las apuestas a costillas del dinero de Shohei Ohtani. Eso es lo que Grandes Ligas nos está, el mensaje que nos está tirando. Ahora, la pregunta que cabe es, Si supuestamente las apuestas son con el dinero de Shohei Ohtani y supuestamente Ohtani no se había percatado de que le estaba faltando dinero, no sé, yo digo, Ohtani de verdad no se habrá dado cuenta de que le estaba faltando dinero, porque no es un menudito, no son 50 pesos, no son 500 pesos, ni $500, no son 1,000. Eran 4.5 millones de dólares. Supuestamente eso era en las apuestas que hizo este señor.
Ahora,
no,
yo me pregunto.
No sé, como que no me cuadra esa cuestión.
Ahora, yo pregunto, ¿es que se dieron cuenta que en la cuenta de Ohtani falta 4.5 millones? El tipo alega que los apostó y se los echó en el bolsillo. Esa es la pregunta que yo me hago. Si el revolú este porque está apostando, o si es porque dijo que apostó y se los metió al bolsillo. Porque es que no se entiende lo que han explicado por ahí. Yo no he podido entender bien al día de hoy cuál es el problema con las apuestas. O sea, porque si es cuestión de que tú no puedes apostar a tu equipo a favor o en contra, entonces, ¿por qué pillaron a Pete Rose y lo han suspendido de por vida? Y entonces a Ohtani le están mamando las uñas de los pies. O sea, esa es la pregunta que yo me hago.
Es que, por lo menos yo no tengo la información completa. No sé exactamente, porque esto salió hoy. No sé de qué. Básicamente, él se está declarando culpable. Lo que hay que ver es si se está declarando culpable de eso que estamos hablando, o básicamente que él sacó ese dinero sin que Otani se enterara, le fue sacando ese dinero para esos propósitos. No sé. Me imagino que los detalles en el juicio o en el momento en que se le formulen los cargos a nivel judicial, pues entonces se sabrá la realidad de esto, aunque como quiera va a quedar la duda, porque algunos están diciendo que Otani entonces va a salir liberado de todo esto, porque Otani no tuvo nada que ver. Ok, no sé, puede ser, podría ser, pero el detalle entonces es cómo Otani supuestamente se dio cuenta de ese desfalco que le estaban haciendo. No sé, está raro.
Mira, básicamente lo último que están diciendo es que las autoridades federales informaron que Ippei Misuara, ex intérprete de Shohei Ohtani, robó más de 16 millones de dólares al pelotero en un lapso de 2 años. Supuestamente, las autoridades federales están presentando una denuncia acusando a este sujeto de 39 años de fraude bancario. El fraude bancario puede conllevar una multa máxima de hasta $1,000,000 y hasta 30 años de prisión. O sea, pues entonces se han estado diciendo disparates, porque no tiene que ver con apuestas. Lo que tiene que ver es que el tipo parece que le decía a Otani que estaba haciendo apuestas, y lo que estaba era metiéndose los chavos en el bolsillo, como yo te estaba diciendo. Entonces lo que podía estar pasando es que la primera impresión que tal vez le dio a los federales fue que estaban lavando dinero, diciendo que estaban apostando para justificar una transacción bancaria de un banco a otro, para justificar ese traslado de dinero que se utilizó para lo que estaban utilizándolo. Básicamente el tipo estaba lavando dinero.
Buen punto. La cuestión entonces a que entonces habría que ver. Básicamente, me gustaría investigar, no lo tengo a la mano, pero me gustaría investigar antes de este contrato que firmó Shohei Ohtani, cuánto él se ganaba, de cuánto era su contrato con los Angelinos antes de firmar con los Dodgers.
Pero
eso,
mira,
sería
interesante, pero mira, están hablando que parte de la evidencia es que se dice que Ohtani, se alega que no había evidencia de que Ohtani tuviera conocimiento de las actividades de juego de Misuara o del uso de su cuenta bancaria para pagar sus deudas. O sea, que el intérprete estaba pagando sus calzoncillos, medias, condones, con la cuenta de Ohtani. Entonces también los investigadores revisaron,
o sea, también
años para atrás, mensajes de texto entre ellos, tú sabes, para saber si en algún momento habían hablado, se habían puesto de acuerdo, y en ningún momento el tipo le estaba diciendo, saqué dinero, pagué tal cosa, tú me autorizas o no me autorizas. O sea, que básicamente no encontraron ningún tipo de evidencia de que, por lo menos en conversaciones escritas, Ohtani estuviera autorizando o supiera que este tipo estaba sacándole dinero del banco para su beneficio propio de pagar sus cuentas, sus deudas, o para hacer apuestas supuestamente a nombre de Ohtani, que lo que pudo haber estado haciendo es tal vez lavando dinero, diciendo que estaba apostando.
Uh-huh.
Y lo que estaba era tener una un porqué de poder hacer una transferencia del banco.
Pero entonces, para que eso ocurra, tiene que entonces Shohei Ohtani, de cierto modo, a nivel legal, haber autorizado a este señor a tener autorización a manejar la cuenta, ya sea a nivel, no necesariamente a nivel de retirar dinero, pero a nivel transaccional de ¿cómo te puedo explicar? De manejo, a nivel del manejo,
bueno,
del
mira,
dinero, y
pues
por
mira,
ahí mismo podía aprovechar y hacer eso mismo que tú estás pensando, que eso cabe una posibilidad.
Bueno, lo que pasa es que están diciendo aquí, sigo leyendo, y están diciendo que Otani en ningún momento autorizó ninguna transferencia de dinero de su banco. O sea, que este tipo hizo todo a escondida, posiblemente, estamos hablando, tal vez, no ha salido a luz pública todavía, o no lo he leído, de que el tipo pudo haber estado falsificando la firma de
La
Otani
firma,
para sacar dinero y hacer transferencias de la cuenta de Otani a su cuenta para pagar todas sus deudas, y tal vez hacer apuestas a nombre de Otani sin que ni siquiera Otani supiera que estaba haciendo apuestas a nombre de él. O sea, estamos hablando de este tipo, un bandido, o sea, es un miserable, o sea, porque tú estás con la estrella máxima del circo
eso podría
y
estar
le estás
pasando.
jugando a la estrella que te está poniendo a comer y que estás viviendo. Oye, porque yo estoy seguro que le estaba pagando cientos de miles de pesos a este tipo por nada, por tragar saliva, tú sabes.
Claro. Y según lo que se comenta dentro de los círculos de las mayores, dicen Otani es una persona sumamente humilde, una persona que dentro de todo es bastante desprendido. Ahora, eso también, pues, a veces el ser demasiado desprendido también, eso se puede que alguien alrededor, pues, se pueda aprovechar de eso. Y
bueno, aquí está diciendo
y
que,
uno pensar de inocente.
Mira, están hablando que el tipo, el Mizuara ese, el chupacable, tenía un promedio de 25 apuestas por día. Y esto empezó en el 2021. Y estamos hablando que el tipo realizó 19.000 apuestas en total. ¿Tú sabes lo que es 19.000 apuestas desde el 2021 para acá, brother? Entonces estamos hablando aquí que reflejaron ganancias totales de 142 millones y pérdidas totales de 183 millones en ese lapso de tiempo, lo que dejó un saldo neto de unos 40 millones negativos.
Él no estaba apostando a menudo.
No, estamos hablando que llegó a apostar 183 millones.
Así es.
Estamos hablando de 19 mil apuestas, tú sabes. Y a mí me cuesta creer que tú puedas tener tanta confianza en esta persona y que tú nunca chequees tu estado de cuenta. O sea, la Otani nunca tuvo un decline en la tarjeta, porque son un huevo de billete lo que este tipo estaba apostando.
Otani sería demasiado confiado si yo viviendo su vida y como hacemos los mortales comunes y corrientes, no chequeó sus balances.
De verdad, mira, aquí el bochinche fue que él hacía pues cuestas pequeñas, no más de $1,600, cosas así, pero hizo una transferencia de 4.5 millones y ahí fue que lo pillaron, ahí fue que se dieron cuenta y entonces empezaron a investigarla y lo cogieron porque parece que le debían o le iban a picar la cabeza y a un corredor de apuestas le transfirió 4.5 millones. O sea, el tipo se mantiene haciendo apuestas de $10, 160, 500, 1.600, se mantenía por ahí bajito para no llamar la atención que las personas. Entonces empezó a hacer apuestas bien fuertes y al mover 4.5 millones a la casa de apuestas, ahí fue que cayó
pues
en la página de Cheo.
Exacto.
Ahí cayó en la página de Cheo.
Bueno, pero vamos a ver qué va a pasar en este...
Bueno, lo que pasa es que todo esto ha cambiado la perspectiva. Ahora, en este momento que están hablando de que, pues, realmente Otani no tiene nada que ver con las apuestas, según todo lo que se está diciendo. Y realmente fue un robo bancario, ¿verdad? Un fraude bancario en su contra. Yo espero que eso sea verdad, tú sabes, para que, porque pues por el bien del mismo deporte, estaría feo que Otani, por esta cuestión, pues perdiera la libertad, perdiera su tiempo de juego, etcétera, etcétera. Y vuelvo y repito, mano, vuelvo y repito.
Y hasta los millones que adquirió ahora, ¿lo podría perder?
No, el problema es, tú sabes que si esto no se dilucida, Otani es el que iba a tener que pagar todas esas deudas, porque el tipo está apostando a nombre de él. Aparentemente eso es parte de la jugada, que está apostando a nombre de él, por eso es que está haciendo las transferencias bancarias, pero el que, como él es el que da la cara, parece que la casa de apostadores, pues parece que también supo, ¿verdad? Lo que estaba haciendo el tipo, y aparentemente el tipo cayó en una trampa de la casa de apuestas, que también le dijo, pues negro, si tú no nos das ahora los 4.5 millones, te vamos a tirar al medio y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que ahí todo el mundo traicionó a todo el mundo, ¿entiendes? La casa de apuestas aparentemente también traicionó al tipo este. O sea, por eso es que esto se sabe, porque este le debe a este le juega a este, y este está tratando de timar a este también. ¿Tú me entiendes? O sea, que ahí está ahí todo el mundo son chojos ilegales. Así que vamos a ver dónde explota este mejunje, hermano, que tienen ahí, que era un poquito complicado para comprenderse, pero entendemos que básicamente es un fraude bancario del intérprete de Otani, sacándole dinero sin que él lo supiera, robándole para sus gastos personales, haciendo apuestas exorbitantes. Metió las patas cuando sacó 4.5 millones, porque cuando se mantuvo sacando mil y pico, 500, 100, 200, pues Otani ni nadie se enteró. Y los del banco, pues no tuvieron velado. No, pero cuando sacas millones de pesos y los mandas todos directos a una casa de apuestas, pues ahí estás levantando la atención.
Pero yo no sé si tú piensas igual que yo, Ronnie, pero lamentablemente, aunque él no tenga nada que ver, de cierto modo, en algunos círculos, eso le va a hacer algo de sombra a la figura de Shohei Ohtani, aunque él no tenga nada que ver.
Bueno, en este momento, tiene varios auspiciadores que cortaron contacto con él. Gente que lo llamaba para, hazme el anuncio de las tenis, hazme el anuncio de los calzoncillos, hazme el anuncio de Sacamoco. Ya ha perdido esos sponsors, y hasta que esto no se aclare, hasta que no llegue al día cero, pues esa gente no va a volver a ocupar a Otani. O sea que ya Otani, además del fraude, que el tipo le ha robado millones y millones, ahora está perdiendo millones de pesos, porque hasta que esto no se dilucide y se sentencia a ese tipo y se sepa que realmente Otani está libre de toda culpa, porque yo te voy a decir una cosa, yo tengo mente periodística y vamos a ser honestos, así como le hicieron una trampa a Pete Rose, porque yo sé, no lo puedo probar, pero sé que es trampa. Porque Pete Rose se negó a acompañar al equipo de Estados Unidos a Japón. Uh-huh. Y el nuevo comisionado de Grandes Ligas, Bert Giamatti, que era un ex juez del Supremo, al mes de regresar de Japón, como Pete Rose no fue, de momento apareció el supuesto caso montado de este único tecato convicto y drogadicto con un cheque en blanco, diciendo que Pirro le dio que fuera a apostar en contra de su equipo. O sea,
sí, eso básicamente fue la revancha porque Pirro se negó, básicamente, y eso es, y esa es opinión. O sea, eso no es que lo podamos certificar, pero es lo que nos da a entender.
Oye, tú tienes la palabra de un tecato convicto versus la palabra de un hombre que es una leyenda en el deporte.
Ahora,
Pirro siempre dijo, yo he apostado porque las apuestas no son ilegales, pero nunca he apostado en mi contra. Nunca.
Ahora, yo quiero ver dos varas en los próximos años. Bueno, vamos a ver si el Señor nos permite estar vivos para saberlo. La primera, si Shohei Ohtani, aunque salga bien, va a sentir el mismo efecto o parecido a lo que sintió Pete Rose en cuanto a eso, y adicional a que le afecte para su incursión al Salón de la Fama, que no tengo dudas, si él sigue como va, él debe ir al Salón de la Fama de cabeza. Pero hay que ver si se va a medir por la misma vara. Son tiempos diferentes y comisionados diferentes. Pero el tiempo solo lo dirá. Yo lo dejo en el aire.
Oye, y este comisionado, en algún momento, casi recién llegado a las Grandes Ligas, había insinuado, porque fue una insinuación de que podría estar revisando el caso de Pete Rose y pudieran tal vez, por la cantidad de tiempo que ha pasado y por no esperar a que se muera, pues tú sabes, darle algún tipo de como tal la sentencia en su contra y poderle, porque Pete Rose no puede entrar a ningún parque de Grandes Ligas. Lleva sobre 20 y pico de años vetado en el béisbol. Y creo que es un grave error. Las apuestas, si fuera el caso, no tienen nada que ver con su etapa de jugador. Yo creo que aquí se dejaron meter los mochos de
no es lo mismo,
este supuesto comisionado.
No es lo mismo, y yo creo que ya lo hemos, yo lo he dicho antes, no es lo mismo la apuesta, aunque haya que probarla, a cuando tú usas esteroides y adulterantes para producir. Son dos cosas totalmente distintas.
Entonces te voy a tirar otra bien dura. David Ortiz, miembro del Salón de la Fama. David Ortiz dio a 2 positivos de esteroides en las Grandes Ligas. Y entonces, a David Ortiz lo han tenido con bombas y platillos. Manny Ramírez también cayó en la página de Cheo. Alex Rodríguez y Sammy Sosa. ¿Verdad? Yo no quiero que la comunidad dominicana coja coraje conmigo, pero estamos hablando de sus grandes jugadores, quizás de todos los tiempos. Y todos van a estar vetados del Salón de la Fama, excepto David Ortiz, que por alguna razón sus conexiones eran brutales, pero David Ortiz dio 2 positivos, o sea, perdóname, pero dio 2 positivos, o sea, es tramposo también, o sea, cayó en la página de Cheo, David Ortiz, otro tramposo, y lamentablemente, pues, hay que decirlo, el número de jugadores dominicanos que anualmente están dando positivo en todas las categorías a nivel profesional, estamos hablando de 80 a 100 al año. O sea, estamos hablando de que realmente tú no puedes competir con ese tipo de situación, no puedes competir con esos jugadores. El draft mata a los peloteros de Puerto Rico y ahora más todavía, porque ahora la liga rookie, las grandes ligas la eliminaron para obligar a que el draft sea directo a las universidades. Van a ser bien poco o ninguno el que venga drafteado de high school. Tiene que ser un súper dotado. Eso quiere decir que en Puerto Rico no van a draftear a nadie. O sea, el último fue Carlos Correa. O sea, el último de high school así que llegue a Grandes Ligas, drafteado de high school, fue Carlos Correa. Entonces, Si tú vas a firmar por 5,000 pesos que te drafteen en la ronda o le pega, de verdad no vas a tener opción ninguna a poder llegar, porque es que no vas a tener ni tiempo de juego, no vas a poder demostrar tu capacidad y tus quilates. Solamente un milagro que se lesione todo el mundo, se rompa la pierna todo el mundo y de momento tú seas el único disponible en el banco que lleva jugando Monopolio 1,000 años y que de momento empiezas a producir y se te abre esa puerta, pero estamos hablando que eso bien cuesta arriba, eso es una película de Disney World, o sea, lo que estoy hablando. O sea, si esto es así, esto va a ser terrible para los puertorriqueños. O sea, todos los demás latinos van a tener siempre una oportunidad por arriba de los puertorriqueños. O sea, de verdad, yo no sé, yo creo que la Asociación de Peloteros Profesionales de Puerto Rico tiene que buscar reunirse con este comisionado y buscar que eximan a Puerto Rico del draft para que estos muchachos tengan una oportunidad a nivel de lo
siempre
que
siempre hemos dicho que
el draft internacional.
Ese draft como tal nos ha afectado por todos estos años y tenemos que pertenecer al draft internacional, porque una cosa, y me perdonan por lo que voy a hacer, una cosa es la política y otra cosa es la autonomía deportiva. Son dos asuntos totalmente diferentes, que en otras disciplinas no hay problema alguno. ¿Por qué Grandes Ligas no se atempera a eso? Eso es lo que siempre yo me he preguntado.
Bueno, lo que pasa es que en Puerto Rico, por ser territorio americano, pues lo incluyeron en los años 80, creo que fue. Y de ahí en adelante empezaron a mermar las firmas de peloteros, porque estamos hablando de peloteros: Igor González, Iván Rodríguez, Rey Sánchez, Edgar Martínez, Carmelo Martínez, Carlos Baega. Todas esas personas tuvieron esa oportunidad porque en ese momento todavía, pues, la calidad de los peloteros que estaban saliendo en Puerto Rico. Recuérdate que para ese tiempo no estaba el voleibol como está ahora, no estaba el baloncesto como está ahora. Ahora tenemos ping-pong, ahora tenemos, qué sé yo, mil juegos, tú sabes, balompié en Puerto Rico no se sabía lo que era patear una bola. O sea, estamos hablando que la competencia deportiva en Puerto Rico de desarrollar jugadores en otras disciplinas mató al béisbol en Puerto Rico. Oye, ¿tú sabes cuántos parques de béisbol en Puerto Rico han tumbado los backstop y las bases y lo han hecho parques de fútbol? Y yo quiero saber cuántos futbolistas puertorriqueños profesionales hay, que valga la pena mencionar algunos. El hijo de Ossi Antonetti. O sea, que amerite que tú destruyas parques de béisbol y los hagas de balompié. Uh-huh. O es que tenemos un truquito en la Federación de Balompié, de que la Federación Internacional te asigna un billetito para el desarrollo, y están viviendo de eso y están cogiendo a la gente de Sangana. Y cogen de Sangana al gobierno tampoco, que escudriña.
Bueno, mira la controversia que hay ahora, que la Federación de Fútbol por cuestiones quieren desafiliarse del Comité Olímpico, porque como supuestamente son subvencionados por la FIFA, pues ellos piensan que pueden ser autosuficiente y que no necesitan del Comité Olímpico. Porque
estamos cayendo en lo que te dije. O sea, el billetito que le están mandando, que yo una vez escuché que era $1,000,000 al año para el desarrollo y proliferación del fútbol en Puerto Rico, ¿cuántos están guisando ahí en la federación? Y me perdonan porque estoy tirando piedras al agua a ver si salpique el agua, pero si alguien lo sabe, vamos a investigar para tener a alguien que pueda hablar de eso. Que es imposible que el gobierno hacía lo loco, gobernadores, alcaldes, legisladores, a lo loco, destruían parques de pelota para hacer parques de fútbol, porque aquel le dice que va a desarrollar el fútbol. Y la pregunta es, que el orgullo de Puerto Rico es que sus peloteros y sus boxeadores, porque en la NBA, ¿cuántos hemos tenido en la NBA?
Muy poco.
Vamos a contarlo, mira, NBA. Piculín y duró en el NBA, Piculín Ortiz duró lo con un catarro. Tenemos a Ramón Rivas. Ramón Ramos duró lo con un catarro.
Ramón Ramos no pudo entrar, lamentablemente, mucho por lo del accidente. Exacto.
Por eso, pero te estoy mencionando, ¿verdad? La longevidad, Carlos Arroyo, chévere, casi 10 años.
Barea.
Como 12 años. Tenemos ahora a José Alvarado.
Bushley
tuvo como 10 años. Entonces, Dani Santiago tuvo 2 o 3 años. O sea,
Dani Santiago.
A duras penas tenemos como 8. No tenemos
ahora
más de
mismo,
eso,
ahora
8
mismo,
jugadores.
Ahora mismo, Alvarado, que es el que está jugando.
Y no hay más nadie.
y George Condi, que lo que se ha tomado es un café.
Por eso te digo,
bien poquitos, bien poquitos.
Ni tampoco, porque George Condi realmente ha estado en la G League, ¿sabes? Eso no puede contarse como NBA.
Pero él estuvo en NBA, pero estuvo bien poco tiempo, bien poquito.
O sea, pero que tú te mantengas por lo menos un año.
Exacto.
Son como 8 jugadores y en época moderna, porque sé que hay otros muchachos también, pero pues estamos al garete.
Romy.
Y estoy Romy. Llamando a William.
Romy, estamos aquí.
Ajá, dígame.
Romy, ¿estás ahí?
Sí, estamos aquí, no nos escuchas.
Okay. Estamos aquí.
Sí. Acuérdate que yo estoy en condiciones infrahumanas. Tenemos ya el apoderado de Manatí con nosotros, así que adelante.
Ah, pues chévere. Saludos, Santini. Saludos, el apoderado, para los que nos están escuchando. Tenemos a Luis Santini, apoderado del equipo Manatí en el voleibol femenino. Están a ley de nada para pasar a la final.
Tommy, muy buenas tardes a toda la fanaticada del voleibol en Puerto Rico. Sí, aquí estoy. El Carmen Soleira Figueroa a ley de 30 minutos para comenzar el quinto juego de esta serie semifinal.
Bueno, y estamos hablando de que una victoria más, ustedes estarían pasando a la final del voleibol femenino.
Sí, la serie está 3-1, ¿verdad? Está pactada al primero que gane 4-7, así que Manatí ha salido al frente con 3 victorias, así que esperamos esta noche que seguir con ese rally positivo y que podamos cerrar esta fase de semifinales. Así que vamos a ver cómo se desarrolla esta noche el juego y cómo las muchachas pueden entrar en cancha aquí en Corozal.
Yo creo que había escuchado por ahí que Corozal estaba buscando una jugadora adicional para este juego. ¿Pudieron hacerlo o ya no pueden hacer ninguna sustitución?
Bueno, no, ella le llegó una jugadora que le pertenece, se llama Paola Santiago, una opuesta muy buena, está jugando en Italia, parte del equipo nacional de Puerto Rico, muchacha de San Lorenzo, muy buena adición para esta serie, ya está ahí, está calentando y va a jugar esta noche por el equipo de Corozal.
El equipo Manatí está completo, está saludable, siguen con su plan como hasta entonces, ¿verdad? En los partidos que han llevado, ¿cómo va esta noche la cosa?
Bueno, no, sí, el equipo está completo, está saludable, está con una buena vibra, está bien incentivado. Practicamos anoche y entendemos que hoy vamos a salir a la cancha a dar el 100% como siempre lo hacemos, ¿verdad? Con el nombre de Manatí en nuestro pecho y esperamos salir por la puerta victoriosos nuevamente.
Escuché, ¿verdad? Alguien, ¿verdad? Que fue Bruno del voleibol que estaba hablando de que el éxito de Manatí este año ha sido la defensa. ¿Coincide usted con eso? Que su defensa ha sido su punto más fuerte durante todo el año.
Ah, yo entiendo de que la defensa es parte bien importante de este juego, sí. Lo que se le conoce como el calor, ¿verdad? Nuestra defensa ha sido muy buena hasta ahora. Estamos levantando más de 100 bolas por juego. A la medida en que tú defiende, no solamente en el voleibol, en el baloncesto y en todos los deportes, tiene una posibilidad de ganar, así que sin duda alguna quien hizo el comentario conoce de voleibol.
No, y hablaron muy bien de la libero del equipo, si nos puede hablar un poquitito de ella y nos da el nombre completo, porque está la gente hablando de su libero, así que queremos que usted nos hable un chispito de ella.
Bueno, nosotros tenemos dos liberos, Yeleimi Correa, que es la que regularmente entra, y Okiana Valle, en estos momentos el dirigente la está utilizando en combinación, uno para defensa y otro para recepción. Están jugando un voleibol excepcional, lógicamente, la medida en que ella corra la parte defensiva, levanten esa bola, pues el equipo va a tener una posibilidad genuina de poder atacar y así poder estar más en juego. Así que, sin duda alguna, bien contento con las gestiones que ambas jugadoras están haciendo.
Le pregunto, ¿verdad? La pregunta clave, el arbitraje, ¿cómo va hasta el momento? Porque sigo escuchando fanáticos quejando del arbitraje. Usted como apoderado, ¿cómo lo evalúa? ¿Verdad? Sin calentarse las manos.
No, el arbitraje es un mal necesario en todos los deportes. Si no hay arbitraje, no hay juego. Manatí, ¿cómo se llama? En el voleibol, pues el arbitraje tiene sus altas y sus bajas. Yo entiendo que si se pita mal para uno, se pita mal para todos. Yo a eso en realidad no le doy color. Lo que sí es importante es que la medida en que la temporada siga mejorando, sigue entrando las fases semifinales y finales, el mejor recurso humano disponible esté en estas líneas y para que el juego sea lo más correcto posible. Así que yo entiendo de que el arbitraje eso es para las dos partes. Algunos lo pueden entender de otra manera diferente, yo siempre lo he visto de esa forma.
No, porque también escuchamos muchos fanáticos del equipo contrario hablando de lo mismo, que Manatí ha tenido suerte con lo que está cantando el arbitraje. ¿Usted coincide con eso que están diciendo ellos?
Bueno, la suerte es parte de todo deporte. Yo creo que la suerte que ha tenido Manatí es un equipo que ha engranado. La suerte que ha tenido Manatí es un staff que ha trabajado. La suerte que ha tenido Manatí son 15 jugadoras que se tiran con alma, vida y corazón. Esa es la suerte que ha tenido Manatí, ¿verdad? Achacarle victoria o derrota a que el arbitraje es bueno o que el arbitraje es malo, pues parece que no es lo más correcto. Yo siempre tengo un dicho que dice que a llorar para maternidad. Eso es lo que hay que hacer. O sea, aquí hay que jugar, hay que ganarse los juegos de la cancha, no con nombres, no con el árbitro a favor de nadie, sino jugando voleibol. Así que en ese sentido, pues no comparto las expresiones de quien hayan hecho dicho eso.
¿Sabes que tienes muchos fanáticos llamando a diferentes programas de radio deportivo? Y entonces pues le han tirado las cabras al arbitraje en la serie. Pero ya tú sabes cómo es esto. No todo el mundo sabe, no todo el mundo lleva las dos bolsas para el juego, de ganar y de perder.
Sí, sin duda alguna. Y cuando tú eres... Y el fanático tiene que separar lo que es el conocimiento de la pasión. Usted puede ser pasional con su equipo, querer que su equipo gane, pero tiene que aceptar cuando el otro juega bien, cuando el otro lo supera porque jugó en esa noche mejor que usted. Si usted no tiene esa capacidad para hacer eso, siempre va a estar buscando justificación. Nosotros aquí en Manatí, pues estamos claros de lo que tenemos. Salimos a la cancha a jugar, analizamos los juegos, vemos por qué fallamos o por qué se pierde, pero no siempre es el arbitraje. El arbitraje es parte de un proceso. Y lógicamente, si no hay árbitro, pues no hay juego, tan sencillo como eso.
Ah, no, definitivo, pero la gente que sabe ha hablado muy bien de su libero, ha hablado muy bien de la defensa, pues lo ¿verdad? Las esquinas suyas, lo que meten para afuera es juego a la lata, es decir, que ahí pues supuestamente estriba la diferencia.
Sí, hasta ahora nuestro triángulo de esquina ha funcionado muy bien y espero que esta noche no sea la excepción. Así que en términos generales, el equipo, como te dije, confío para esta noche. Invitación a que se den cita aquí de la Carmen Zoraida Figueroa para que vean un voleibol de altura.
Pues nada, nosotros le tenemos que dar las gracias y queremos decirle que están comparando el equipo de ahí bonito en el béisbol doble A con la Ateniense de Manatí, como que han sido los equipos sorpresa en ambos deportes, así que una comparación chévere. Y bonito está ahí a palo limpio y Manatí, que ya usted sabe, está matando la malla.
Pues eso es una comparativa que me honra porque en ambas ciudades he sido apoderado. En ahí bonito del béisbol doble A, del baloncesto superior, del softball superior, del voleibol superior, yo soy nacido y criado allí, y aquí en Manatí ahora, ¿verdad?, con mis atenienses. Así que esa comparativa verdaderamente me honra mucho.
Y la oportunidad grande, saludo apoderado, también la oportunidad grande es de destronar al equipo bicampeón, que se dicen palabras mayores. Ese es otro punto bien importante.
Sí, Corozal tiene un gran equipo. Corozal tiene una gran historia deportiva en el voleibol. Jugar con Corozal es un honor, es un orgullo verdaderamente. Y independientemente se le gane o se le pierda, yo creo que para nosotros de Manatí ha sido una gran serie, ha sido una gran oportunidad de demostrar que estamos aquí, que para sí llegó una franquicia para quedarse y que tenemos todas las posibilidades de ganar y seguir creciendo. Así que, vuelvo y te repito, muchas gracias por llamarme, gracias por darme apertura en su micrófono, y sin duda alguna, de la medida en que el equipo siga creciendo, ojalá que ganemos esta noche, pues siempre a su orden para cualquier pregunta que ustedes puedan hacer.
Ah, pues chévere que haya mucho éxito y gracias por compartir siempre con nosotros. Mucho éxito.
Muchas gracias, buen abrazo. Bye.
Ok, chévere, éxito. Bueno, ya ustedes saben, ese fue Luis Santini, apoderado del equipo de Manatina, el voleibol super femenino. Esta noche están en Corozal, si ganan esta noche pasan a la final. Así que interesantísimo, interesantísimo el voleibol. Las criollas patinaron, y entonces pues Corozal está patinando frente al equipo de Manatí. Y ahorita, ¿verdad? Dejamos sobre la mesa que estábamos hablando así entre todo un poco el revuelo de Otani. Y Otani es otro que está lesionado. O sea, es otro que está lesionado. Ya lleva dos Tommy John. Y nada, vamos a tratar de, para la semana que viene, tener a algún trainer como José Cruz, que es parte de los trainers de las selecciones nacionales de Puerto Rico, tanto de béisbol como baloncesto, para que nos pueda hablar, ¿verdad?, de cuál es el tipo de preparación que se hace en estos tiempos para estos peloteros. Oye, porque un Roberto Clemente, yo no veía a Roberto, oye, ni siquiera Peruchín, que era Gambo. Con ese tipo de lesiones.
Eso es lo importante, comparar la preparación de antes a como es ahora, porque hay muchos puntos que hay que tocar en cuanto a eso, y una opinión de un experto es bien, bien interesante.
Mira, yo me acuerdo entrevistas que vi, una vez a Nolan Ryan lo entrevistan y le dicen, ¿cómo es que tú entrenas? Pues él dice, bueno, yo corro como todo el mundo. Cuando estoy explotado de las piernas, le meto a la bicicleta y le meto a la piscina. Pero mi mayor entrenamiento es que yo pico madera con un hacha. Y las ruedas de los tractores las muevo 60 yardas. La voy levantando, Si tú no coges fuerza y resistencia picando palos con un hacha, algo, le estamos hablando que el hombre se iba a un bosque a su finca, en su bosque, a picar palo y después a mover las ruedas de los tractores. Estamos hablando que eso es CrossFit, lo que se entiende en estos tiempos como CrossFit, inventado por ellos, porque en aquellos tiempos no habían trainers certificados, era ellos buscando.
Era cómo... natural, ese era entrenamiento natural. Eso lo podían hacer beisbolistas, hasta boxeadores.
Bueno, tienen a Rocky se inspiró en muchas de esas cosas.
Claro.
Muchas de esas cosas.
Claro. Y que va a estar bien interesante eso.
Oye, mira, yo me acuerdo
oye,
hablando de todo eso.
Ajá. Néstor y Romy, perdone que nos interrumpa, pero yo tengo una duda. Y yo sé que Romy y Néstor pues me van a seguir lo que yo voy a decir. Yo lamento mucho esta situación de Otani, no tan solo la lesión, sino la situación esta de las apuestas. Y yo me transporto, ahorita estaba hablando con mi señora sobre Peace Rose, y he escuchado muchas veces a Romy sobre esto, pero yo me pregunto, Romy, Pete Rose fue injustamente acusado, y ahora mismo este señor intérprete y el señor Otani han pasado fichas. No se le ha hecho ni la mitad que se le hizo a Pete Rose, y Pete Rose fue acusado por una persona que no estaba altamente capacitada.
Por
no decir que, exacto, él no quería entrar en ese punto, pero...
Vamos a decirlo como mentalmente incompetente, vamos a decir las cosas como son.
Exacto, pero yo les pregunto a ustedes, si en este caso Otani hubiera estado en ese tiempo de Pete Rose, ¿ustedes creen que hubiera podido salir como ha salido airoso?
Bueno, lo que pasa es que, mira, tenemos que comparar una cosa. Estamos hablando de Pete Rose en su etapa como dirigente, y ya casi semi-retirado como dirigente.
¿Sabes? Exacto.
¿Sabes? Entonces, ellos han mezclado su etapa como dirigente con su etapa de pelotero, y lo han marginado de
lo
Colón Pen,
no,
que es estúpido, es una cosa estúpida,
como
es estúpido.
Lo han penalizado como jugador por su acción como dirigente, supuesta acción como dirigente.
Su supuesta acción eso nunca lo llevaron a una corte. Lo que pasa es que Pirro también en su orgullo, o sea, yo entiendo la cuestión de que, mira, yo soy el mejor bateador de la historia. y no le voy a dar importancia. Si no me quieren en los parques de pelota, pues no voy, punto. O sea, yo creo que el orgullo de Pete Rose también tuvo que ver en esto un poquito, que la cosa Rose se puso bien feo y lleva años. Aunque él en algunos momentos lo han entrevistado algunos canales en Estados Unidos y ha dicho, mira, yo lamento, ¿verdad?, si lo que yo hice no le gustó a los comisionados de Grandes Ligas. Pero él siempre ha dicho, todo el mundo ha apostado aquí en los Estados Unidos toda la vida. Y él siempre enfatizó, yo sí aposté porque eso no era ilegal y nunca aposté en mi contra. Ahí sí les digo yo que nunca aposté en mi contra. Y eso era lo que el comisionado sacó a relucir, porque él vendía los juegos y él fue bien claro en que dijo, yo sí aposté, pero yo nunca vendí un juego.
Pero ¿por qué eso nunca se apeló? ¿Por qué con los recursos que tenía Pete Rose, que podía salir airoso en este caso, porque tenía el potencial dinero, ¿por qué no convocó un abogado competente, Romy Segarra y Néstor?
Okay, te voy a hacer una comparación. ¿Tú has visto las actitudes de mano de piedra Durán en el ring con algunos boxeadores como Benítez y con Leonard? ¿Te acuerdas de esas peleas de Durán con Leonard, Durán con Benítez? Su actitud arrogante, ¿verdad? De
prescorrido.
Okay. Pues es que están hablando que para ese tiempo Steve Rose se le trepó el orgullo a la cabeza. Uh-huh. Y dijo, pues no me importa, yo no necesito de ustedes, yo hice mi vida, yo tengo dinero, yo soy feliz.
Por rebeldía dijo, no me interesa el reconocimiento, olvídense, quédense con el reconocimiento.
O sea, me entendiste la comparación.
Yo te voy a decir algo más sencillo. Vamos a hacer una comparación un poquito más sencilla. Vamos por dos puntos. Por la forma en que se penaliza a veces a algunos jugadores. Mira, por ejemplo, Pirrol no cometió violencia doméstica, no mató a nadie, no usó esteroides. Nada en absoluto. Por ejemplo, eso, vamos por ahí. Vamos a cualquiera de los señalados, por ejemplo, bueno, el clásico, Baribón, esteroide a todo lo que da, inclusive a los 37 o 38 años, cuando se supone que los peloteros estén bajando de rendimiento, tenía más rendimiento que cuando era más joven. Vamos, para empezar por ahí. La cosa es, él no usó esteroides, él no violentó ninguna de esas cosas. La única cuestión que supuestamente él cometió, dicen, fue eso. Una apuesta, sea veloz, vamos a decir, sea verdad o no sea verdad, no le va a afectar en su número, porque supuestamente si apostó, eso ocurrió cuando él era dirigente. Ya él había hecho sus números en su carrera. Ejemplos como Baribón, lo que él hizo le afectó en los números porque se los infló. Entonces, si venimos a ver, ¿por qué entonces, si lo que hizo Pete Rose no le afectó los números, porque él no asesinó, no hizo nada en contra, atentar contra nadie, ni contra su propia persona, y supuestamente lo que se le acusa nunca se le probó del 100%. ¿Por qué lo estamos penalizando?
Oye, ahora que tú hablaste de muerte, quiero recalcar hoy que un día como hoy mismo murió O.J. Simpson, víctima de cáncer. Y el chiste de esto, ¿verdad? El chiste interno que yo me hago es, O.J. Simpson la embarró tan grande, se embarró los pies en tanta caca, que llevaba años enfermo y nadie nunca dijo nada que él estaba enfermo. A nadie le importó que O.J. Simpson estuviera enfermo, un tipo que fue una gloria en el fútbol americano, porque fue de los mejores en la historia.
Nadie mencionó
en ningún momento que él estaba enfermo, que estaba gravemente enfermo, pues, como se ensució los pies con tanta caca, hizo tantas estupideces. Pues, recuérdate que mucha gente decía, no hay duda de que él asesinó a su mujer, pero nunca se lo pudieron probar por tecnicismos o cuestiones. Así que nada, que Dios lo tenga en la gloria, que ahora se haya arrepentido. Y pues para que tú veas, o sea, tú puedes ser el mejor jugador en el deporte que sea, pero si te ensucias las manos, si violas la ley, etcétera, etcétera, mira Wander Franco, Urías, o sea, Yaciel Puig, Bauer, o sea, estamos hablando de gente joven con unas oportunidades tremendas en sus manos y se ensuciaron las manos con caque cabra, porque la verdad es que hay que ser bien idiota para hacer todas las cosas que hicieron ellos. Oye, otra cosa que no sé si ustedes pueden hacer el comentario, ¿por qué sancionaron a José Canseco? Si José Canseco lo que dijo fue que tiró en medio a lo que estaban haciendo trampa. O sea, la pregunta es ¿por qué sancionan a José Canseco, al igual que Pete Rose, vetado de los parques de pelota, de actividades de pelotero, si él lo que hizo fue tirar al medio a los tramposos?
Romy, ¿tú que estabas en el periodismo cuando eso? José Canseco, aparte de denunciarlo, ¿lo utilizó?
Ah, no, por eso, y él dijo que lo utilizó, y él no, y José Canseco no negó que lo utilizó, pero él tiró al medio a todos los demás. El tiro
pues
al medio
por
a todos
ahí
los demás.
Puede venir la cosa.
Pero es que tienes a Mark McGwire, que lo utilizó y no lo sancionaron. Tienes a varios jugadores que aceptaron que lo utilizaron y no lo sancionaron. Mira,
Roger Clemens.
Por eso tienes a Andy Petit también dijo que lo había utilizado tan y no sancionaron a Andy Petit.
Cierto.
Tienes al morón cubano que jugaba de Texas. Ay, señor, ¿cómo se llama?
Al zurdo
cubano, que era primera base. Cristo, no me sale el nombre.
Rafael Palmeiro.
Rafael Palmeiro, que va, le pregunta, mira, que te mencionaron. No, yo nunca he utilizado eso y punto. Nunca he utilizado eso. Oye, a los dos meses de estar en Grandes Ligas, porque todavía estaba activo jugando, dio positivo. Y se embarró las manos.
El Indio Sierra, Igor González.
Él mencionó a todos.
Medio mundo por ahí para abajo. Sí,
pero lo cierto es que Iván Rodríguez, Indio Sierra y Igor González nunca dieron positivo. O sea, no hay historia de que hayan dado positivo.
No pudieron probar. Nunca se lo pudieron probar.
Ale Rodríguez sí.
Y está morón que durante la investigación dio positivo a la Rodríguez. Es un morón.
Exacto. Señor productor, ¿estamos cortos o nos da tiempo para hacer un análisis breve de Grandes Ligas?
Te quedan tres minutos.
Vamos a hacerlo rapidito. Liga Americana.
Le dieron una zafra a los Mets a Atlanta.
16-4. Se volvió loco.
Pero Lindor sigue flojo. 6-1.
Oye, menos mal que dio uno, porque la verdad que está gravísimo.
Oye, pero hay un bochinche bien feo. Déjame comentarlo rápido. Un bochinche feo.
Una amenaza de muerte
a Lindor y a su esposa. Un loco de esos de la vida que los amenazó. Porque aparentemente son de esos fanáticos que no pueden aceptar que un jugador esté en un slump y lo están investigando. Y que vamos a ver qué va a pasar ahí.
Bueno, oye, los fanáticos de los Mets son los fanáticos más peligrosos que hay. Y al igual que los Yankees.
Nueva York es una ciudad de peligro, no te creas. Bueno, pero vamos a hacer esto rapidito antes que se nos acabe el programa.
Díselo a John Lennon que un anormal le dio dos tiros, tres tiros y se fue con los panchos. Imagínate que este loco botado en Nueva York, chacho.
Bueno, vamos rapidito. En el este de la Nacional, Atlanta, pues está teniendo su son buenos juegos, los Phillies también, son los que más o menos están dominando, porque en el resto, Washington, los Mets, y esos están por ahí bajando. En la central, me está gustando cómo está jugando Cincinnati, pero sobre todo esta arrancada de los Piratas, vamos a ver cuánto les dura. Los Cachorros están jugando ahí más o menos.
Y Milwaukee siempre juega bien. Milwaukee siempre juega bien
y está ahí, está en los siempre primeros lugares.
Neto, una vaquilla vainilla, por favor.
En el oeste los Dodgers, como se espera, están comoditos. Los demás están ahí en un bonche: San Diego, San Francisco, Arizona y Colorado. Hasta luego.
Están comprando maíz para ver si el pollo echa cresta.
Sí, en el este, pues hay que decir la verdad: los Yankees han tenido una muy buena arrancada hasta el momento. Sobre
Boston
todo con
está
esa
ahí
barriga, mi astro. Boston está jugando muy bien. Y los demás, Tampa Bay, Baltimore está jugando bien. Tampa Bay y también está jugando más o menos. Y Toronto, pues también. En la central, pues está jugando Detroit, Minnesota, están jugando bien. Kansas City, el equipo cenicienta, le barrió la serie a los Astros.
A Cleveland, no se puede
decir. Cleveland, exacto. Y los Medias Blancas, bien, gracias. Y en el oeste, pues Texas está jugando bien. Los Angelinos, Seattle, Oakland y los Astros, pues lamentablemente la estación de picheo inicial nos está matando. Análisis rápido en menos de 2 minutos.
Oye, Néstor,
Espada tambaleándose. Eso es lo que a mí me preocupa. Espada.
Mira, y Cole, cuando regresa, y Stroman ha sorprendido, y Slanton, ni se diga.
Cole posiblemente regresa como para junio. Se espera que, si todo sale bien, regresa en junio.
A Giancarlo Stanton le están mandando leche cabra, a que desayune leche cabra, para que luzca mejor.
Oye, te voy a decir algo rápido. Houston tiene 5 lanzadores iniciadores en la lista de lesionados. Verlander, Framber Valdez, Urquidy, García y se me olvidó el otro.
Pero ven acá,
esto porque tienen pichos. La lista de lesionados, no. Lo que están pichando es con algunos relevistas, algunos que han subido de triple A. Y un dominicano se llama Ronel Blanco, que esa, por lo menos en la nota positiva de los Astros, le dio un no-hitter a Toronto y por poco le lanzó muy bien en su otra salida. Estuvo 14 2/3 de entrada sin permitir ni un hit. Y esa por lo menos es la nota positiva de los Astros. Y entre los puertorriqueños, Velázquez, Meléndez y Correa arrancaron muy bien. Hasta el momento están bateando. Y Lindor, pues bien, gracias. No, está bastante flojo. Y en los lanzadores, Verdugo están pichando muy bien. Romy.
Pues no, que tenemos a Baez, sigue también escocotado. Baez, este es escocotado también. Así que no sé qué vamos a hacer con Baez también. O sea, el dolor está gravísimo, pero Baez es escocotado también.
Sí, Baez también está bien grave.
Pero bueno, el dolor está gravísimo, de verdad que el dolor está gravísimo.
Bueno, señores, ya estamos ya a la idea.
Estamos ahí, que la gringa, ya tú sabes, tiene la garganta hincha la gringa.
Bueno, Romy, después nos vamos.
Pues nada, tú sabes, seguimos aquí pendiente a las grandes ligas. Vamos a ver si nuestros muchachos despiertan, que Lindor empieza a dar palo. Pero lo que pasa es que, brother, la verdad, nos hará libre, como dicen por ahí. Cuando te tiene un equipo que es mondongo, todo el mundo se convierte en mondongo, mano. Y en los Mets tienen un mondongueo terrible. Vamos a ver si despiertan los bates. si Jeff McNeil despierta, si Nimo despierta, si Stanley Marte despierta, si Pete Alonso no cae en lo mismo que pues tú sabes, el equipo completo está dormido, o sea, el ánimo
de mi madre.
Tienen que levantar. Vamos a ver si ellos se contagian con los Yankees, que los Yankees pues están soto. Ha sido muy buena su llegada a Nueva York porque tiene al equipo activado. Así que nada, vamos a ver si en los Mets surge un milagro y se activan y rompen a jugar bien. Gracias por estar conmigo, Néstor. Gracias, William. Gracias a ustedes en sus hogares. Dios los bendiga y sigan disfrutando del deporte, porque el deporte salva vida. Seguro que es.
Buenas noches, mi gente. Que la pasen bien.
Llévatelo, William. Llévatelo.
Where do we go now?